oír con los ojos en el espectador. Segunda parte, Lucía, de tu retrato, tu recuerdo de Úrsula K. Le Guin, que murió en enero de 2018 y que, bueno, es una de tus autoras favoritas. Tenemos la mesa cubierta con libros de ella. Veo uno ahí muy destacado de Editorial Nórdica. ¿Por dónde querés retomar la conversación que iniciamos en la entrega anterior?
Y podemos retomarla por este libro de Nórdica que tenemos acá, que es un libro con una edición preciosa. Es un cuento largo, o una novela corta. Bien. Quizás más bien un cuento largo, que se llama El día antes de la revolución. Este cuento fue publicado en el 74 y nos permite hablar de una serie de relatos que están todos un poco interrelacionados y que me parece interesante porque nos permiten abordar dos facetas quizás de Le Guin que dejamos de lado en la entrega anterior, que tienen que ver con un cierto compromiso político, unas ideas bastante claras, y también su condición de feminista. Entonces,
es decir que no estamos ya en otros mundos y frente a otras especies, ¿o todavía sí?
Sí, ah, seguimos, perfecto. Porque eso es lo más interesante, ahí que está, su condición de libertaria o de anarquista, como ella misma se designa, y de feminista también, funcionan para hacer una literatura que no es en absoluto literatura de tesis, y que sigue siendo ciencia ficción y de la buena y de la interesante. O sea que ahí tenemos como esas esas patas que hacen que Le Guin sea también una escritora de culto, no solamente para la tribu de lectores de ciencia ficción, que dijimos que son unos lectores muy fieles, sino también para gente que se identifica con esas ideas y que ha encontrado en la literatura de Le Guin mucho más que respuestas, preguntas a cómo hacer para generar otras formas de vida que no sean necesariamente como las que tenemos aquí alrededor.
Perfecto. Y bueno, Nórdica, que no es una colección caracterizada por la ciencia ficción, sino que publica de todo un poco, entonces eligió este cuento El día antes de la revolución, una edición ilustrada, además muy linda se ve.
Sí. Es una edición ilustrada que también que hace mucha hace gala, digamos, de esta cuestión ideológica que tiene el texto. Los dibujos remiten a pensadores y a personalidades de la historia del pensamiento anarquista. Al final, por ejemplo, se dice que se terminó de imprimir el día del cumpleaños de Kropotkin. Tiene como la edición está toda pensada como también para hacer el vínculo con eso, ¿no?
Bueno, y no te quiero entreverar, pero en cómo pensabas presentarnos el cuento, la novela, pero estamos hablando de una revolución que no es una de las revoluciones de nuestra historia, al menos no directamente, me imagino.
No, claro, de hecho estamos en el día antes de la revolución. Esto es bastante interesante porque una de las cosas que hace Le Guin es ir para adelante y para atrás en el tiempo, pero no en sus relatos. Sus relatos suelen seguir una línea cronológica que es bastante fácil de seguir, etcétera. Lo que pasa es que como sus distintos libros van formando un universo, y ese universo no es para nada lineal en el sentido de que los libros no son ni secuelas ni precuelas unos de los otros, pero sí establecen relaciones entre ellos. Estamos en el día antes de la revolución, de una revolución que va a iniciar en realidad estamos en la vejez de Odo, que es un personaje femenino, que es la mítica fundadora y la mítica iniciadora de una revolución de la cual vamos a ver sus consecuencias en otra novela.
Ahí está.
¿No? Entonces, tenemos una novela que es una de las novelas, este cuentito entonces está ligado directamente a una novela, que es una de las novelas de las mejores de Le Guin, por lo menos es lo que considera la crítica, que también es de 1974.
¿Y que se titula?
Y que se titula Los Desposeídos.
Ahí está.
Entonces, en Los Desposeídos hay una... Voy a hablar de la novela primero porque quizás presenta un universo más completo y es más fácil de seguir si vamos hacia la novela y después vamos al cuento. En Los Desposeídos hay una sociedad de personas que se llaman a sí mismos los odoñanos, y estos odoñanos viven en una sociedad pacífica que se regula por los principios de la mutualidad, de ciertas ideas libertarias, pero ojo que se llama Los Desposeídos una utopía ambigua. Entonces, esta escritura de una utopía que Leguín explica que fue inspirada para escribirla por autores anarquistas de los más clásicos como Kropotkin, Schiele, Goldman, pero también autores más nuevos como Murray Bookchin. Sin embargo, es una utopía que tiene sus problemas y sus dificultades y plantea mucho la pregunta sobre la utopía. Estos habitantes de este mundo utópico recuerdan a la fundadora, la primera revolucionaria, que es esta señora Odo, de la cual en El día antes de la revolución, que es el cuento que tenemos aquí en la edición de Nórdica, asistimos a un momento de su vejez. Entonces es bien interesante porque tiene como dos elementos interesantes. Por un lado, el hecho de que la novela y el cuento se vinculen, aunque el cuento sea, entre comillas, una precuela de la novela. Por otro lado, que la precuela no cuenta tampoco la revolución, sino que cuenta la vejez de la revolucionaria.
Y los preparativos.
Y el día antes, y se llama El día antes de la revolución porque en realidad es una revolución que continúa, más allá de que esta primera mujer revolucionaria está vieja, está cansada, no quiere nada. Y entonces tiene el elemento de la desmitificación, que me parece que eso también es lo más interesante en Leguín, que las utopías son ambiguas, los héroes están cansados y viejos, sin que eso sea para nada pesimista, sino que más bien vuelve todo el tiempo a esa condición humana primera, que es la de la búsqueda de la perfección sabiendo que no tenemos ninguna posibilidad de encontrarla a nivel individual, a nivel social. Entonces, por eso me parecía que hay como esa relación súper interesante entre el cuento y la novela. De alguna manera, esto también nos lleva a hablar de esa cualidad de feminista de Leguín, porque justamente tenemos a esta vieja señora, que parece una vieja un poco gruñona, pero que fue, bueno, todo el mundo la idolatra por haber sido la iniciadora de aquella revolución, pero que ya casi que no quiere más nada con nada, de rescatar los personajes femeninos. Entonces ella, encontré que el año pasado, en 2017, y esto para los lectores que puedan leer en inglés quizás les interesa bastante, el año pasado, o sea, prácticamente en el último año de vida de Leguín, se hizo una edición en dos tomos de la Library of America, que es una editorial que publica, es una editorial sin fines de lucro, que publica clásicos estadounidenses, o sea que eso implica que Leguín, sobre el final de su vida, llegó al estatuto de clásico. Dos volúmenes, el primero de ellos, que se llama The Heinisch Stories, The Heinisch Novels and Other Stories, junta una serie de novelas, por ejemplo, Los Desposeídos, por ejemplo, el cuento este, junto con otra serie de novelas y de cuentos que están todas alrededor del ciclo Heinisch, que la entrega pasada lo mencionamos como el ciclo de Cumen, son dos formas distintas de llamarle, pero que es un ciclo que transcurre todo en el mismo universo. Y entonces, respecto de la cuestión esta de ahora Leguín, entonces en 2017, entrando al universo de los clásicos estadounidenses, ella se refería en el prólogo a esta edición, se refería a la forma en la que ella trató a los personajes femeninos en la ciencia ficción allá por los comienzos de los años 70, cuando ella empieza a publicar. Entonces dice, el universo en los años 60 era un mundo de hombres. Alguna sofisticación antropológica estaba comenzando a deslizarse en las descripciones de la sociedad de los alienígenas, pero las costumbres domésticas, el parentesco, la crianza de los niños, no estaban en ninguna parte. La ciencia ficción era todavía esencialmente una aventura que estaba marcada por el género en el sentido del género masculino, aun cuando fuera intelectual. Lo que hacíamos era seguir a los muchachos que iban a través de las estrellas. Las terrícolas en la ciencia ficción, y luego habla del cambio que se produce en los años 60, cambio del que ella forma parte, pero bueno, ella muy, muy humildemente nombra a otros autores, eso también es interesante decirlo. Dice, las terrícolas en la ciencia ficción empezaron a formar extrañas amistades y otras relaciones muy cuestionables con los alienígenas. Un poco como había pasado con las mujeres blancas en el Oregon Trail. El Oregon Trail es el camino de Oregon en la conquista del oeste norteamericana, que habían hablado sobre bebés, sobre comida y sobre medicina con las mujeres indias, mientras que los hombres estaban peleándose unos con otros alrededor de la sangre y de la conquista.
El diálogo siempre muy muy activo, ¿no? Entre lo histórico y lo imaginado.
Lo que decíamos mucho en la entrega anterior acerca de esa de ese centro que tiene ella alrededor de del estudio antropológico y demográfico del oeste norteamericano, junto con esa visión de los mundos alienígenas, y cómo entonces a ella le pareció, ella forma parte de ese giro que se da en la ciencia ficción, donde los personajes femeninos dejan de ser simplemente las señoritas que están acompañando a los muchachos que van en naves espaciales, ¿no? Y por ahí entonces el personaje de Odo es uno de estos personajes fuertes ese universo. Hay una cosita más que podríamos decir que parece interesante respecto del personaje este de Odo, que es que ella la presenta en un prólogo, dice esta heroína es uno de los que se fueron de Homelas. Y aquí entonces nos permite ir a otra novela corta del año 73 que se llama Los que se fueron de Homelas, The Ones Who Walk Away from Homelas, que pone en escena otra sociedad utópica, una sociedad absolutamente ideal donde todo es maravilloso, se vive una fiesta perpetua, hay unas descripciones hermosas de cómo se vive en esa sociedad, pero esa sociedad reposa y existe solamente en una sola cosa, es permitida por una sola cosa, que es una única injusticia. Es la existencia de un niño que tiene que vivir apartado de esa sociedad de holgorio y de fiesta, en la más completa miseria, oscuridad, etcétera. Entonces, cuando la gente llega a la edad adulta en esta sociedad de Homelas, se entera de que sucede eso. Y la mayor parte de ellos, bueno, un poco refunfuña, no les gusta.
El contrapeso
etcétera.
Moral.
El contrapeso moral, pero a la larga terminan aceptando que un solo mal justifica un gran bien o algo por el estilo. Sin embargo, hay otros que se van de Homelas, ¿no? Ese es el título de la novela, es aquellos que se van de Homelas. Y a mí me pareció interesante quizás buscar un poco, porque los críticos de Le Guin siempre vinculan, evidentemente, esta pequeña historia, que aparte Le Guin dice que la usan mucho los profesores para dar clase, porque parece que les permite, bueno, torturar, dice ella, a los alumnos con cuestiones morales y filosóficas.
Sí, dostoyevskianas, ¿no?
Exacto.
Una sola alma sufriendo ya alcanza.
Ahí está. Entonces, siempre la cercanía se hace con los hermanos Karamazov, en general, y también con una novela de William James que se llama The Moral Philosopher and the Moral Life, de 1891. Y los hermanos Karamazov son de 1879.
William James, el psicólogo, el hermano de Henry James,
sí,
debe ser, ¿no?
Sí. Donde él propone esa misma pregunta, ¿no? Porque siempre es la cuestión de la pregunta. Sería preferible, vos lo harías, ¿no? Y yo encontré una cosita que va un poco más atrás en el tiempo, siempre explicando que esto no es un concurso de ver quién lo dijo antes, ¿no? Pero mi lector, digamos, se acordó de que en Le Père Goriot, Papá Goriot, de Balzac, está planteada esa cuestión. Hay el personaje principal, Jean de Rastignac, que es un joven que, como muchos jóvenes personajes balsacianos, van a París a ver si logran, etcétera, ¿no? Llegar a triunfar en la ciudad. Le plantea la cuestión a un amigo, ¿no? Le plantea una cuestión a Bianchon, que es su amigo. En esa novela, joven estudiante de medicina, porque Balzac es otro que nos hace pasear de un libro a otro por un universo de personajes que vuelven. Lo interesante de Úrsula, en todo caso, es que ese universo está formado por planetas que no son el nuestro, pero en el caso, me parece que el procedimiento es balsaciano en ese sentido. Bueno, entonces Rastignac le plantea a Bianchon esa idea, y Bianchon, que es un tipo íntegro, le dice no. Y la pregunta que le plantea Rastignac él le dice que la toma de Rousseau, después los críticos dicen que en realidad no está en ningún lado en Rousseau, que sí está en Chateaubriand, si tú supieras que tu fortuna inmediata y tu felicidad durante toda la vida puede hacerse mediante el asesinato de un chino que vos no conocés, que no has visto nunca, que va a morir rápidamente, que no es una persona especialmente buena ni mala, no se lo merece ni no se lo merece, pero además, y sobre todas las cosas, nadie lo va a saber nunca. ¿No lo harías?
Sí.
Y esa es la gran pregunta de la novela también, porque no nos olvidemos que lo que le pasa a Rastignac también es que se le ofrece la posibilidad de tener fortuna gracias a un asesinato que no tiene ni siquiera que cometer él, que es un asesinato de un tipo que es un mal tipo en definitiva, que casi que se lo merece. Y entonces, ¿qué hace uno, no? Y quizás ahí está resumido uno de los grandes problemas de la literatura del siglo XIX, que tiene que ver con la elección individual, con las posibilidades de la ética. Sí. Y con una cosa que para mí es extraordinaria, que dice Balzac, que es un tipo tan santurrón en algunas partes de su literatura, y que es una cita que uno la ve levantada en distintos lugares, pero que sale de acá de Gorio, que es que las grandes fortunas, que todas las grandes fortunas, lo dice así sin ninguna excepción, tienen por origen un crimen. Que para mí es extraordinario, sí, dicho así, ¿no? La idea de que la felicidad suprema y que la mejor de las condiciones de vida no puede estar basada sino en algún tipo de mal que se ha hecho.
Sí, interesante. Vos sabés que Chesterton, invirtiendo un poco la fórmula, pero siguiendo su lógica, en la biografía de Robert Browning dice que un modo muy, muy interesante de definir a un liberal es esa persona que, sentada en un sillón, en la oscuridad, pudiendo con solo mover un dedo apoyado en el brazo de ese sillón, remediar la pobreza y la desigualdad del mundo, no lo haría.
Y no lo haría, claro.
Sí. Bueno. Así que, sí, es un modo muy interesante de llevar al extremo un problema moral, ¿no? Y dejar, bueno, ahí abiertas las inquietudes.
Quizás lo que aporta la literatura de Lehín en este contexto, ¿no? Para volver a ella, es justamente así como en Balzac prima lo absoluto, ¿no? El mal absoluto, el bien absoluto, o el bien absoluto pero permitido por el mal absoluto. Lo que me parece interesante, y creo que es por eso que Lehín es una autora de culto en algunos círculos, es que ella no plantea nunca que el bien absoluto sea posible.
Claro.
Solamente que, pero que ese bien no absoluto igual es el efecto de una serie de elecciones que en última instancia son morales, que en última instancia son individuales, pero que también son colectivas. Entonces viene también por ahí algo que no se parece en nada a ninguna enseñanza, a ninguna tesis.
No, lo que
nada,
decías al principio,
sino más
no
bien
la
una
pregunta.
Indagación, una pregunta de cómo se hace entonces, ¿no? Para llegar a algo que se parezca a aquello que queremos.
Sí, sí.
Quizás
bueno,
viene por ahí.
En la primera entrega de tu retrato de Úrsula K. Lehín, Lucía, subrayabas el interés de La mano izquierda de la oscuridad, ¿correcto?
Sí, exacto. Sí.
Y hoy, entonces, el interés de El día antes de la revolución, otro libro entonces que vale la pena conocer.
Ligado a estas otras dos novelas, Los desposeídos y Aquellos que se fueron, de Homelas.
Bueno, Los desposeídos, ahora que lo decís por segunda o tercera vez, claro, suena a Dostoyevsky.
Por supuesto, sí. De hecho, se hace bastante relación entre el título de Dostoyevsky, que muchas veces se traduce como demonios, pero también se traduce como los poseídos.
Los poseídos, sí. Bueno, sería uno de los lectores que leía Úrsula, entonces.
Sí, igual ella
¿le
dice,
conocemos alguna otra lectura? Que a mí siempre eso me interesa saberlo.
Ella dice, en particular de Dostoyevsky, cuando le han preguntado que le encantaba a Dostoyevsky, pero que después de los 25 años no lo pudo leer nunca más.
Bueno, esa respuesta la escuché muchas veces, sí. Dostoyevsky es una pasión de juventud.
Se ve que sí, se ve que sí.
Parece que sí.
Así que, y después de otros lectores, de otras lecturas, menciona muchos autores que yo conozco muy poco o no conozco de nada, entonces me costaría mucho decir algo acerca de ellos.
Bueno,
¿no?
Seguro que conoce mucho a sus colegas, ¿no?
Exacto, sí. Por ejemplo, estos que menciona acerca de la irrupción de los personajes femeninos con cierto grado de independencia en la ciencia ficción, ella menciona una serie de autores que yo no he leído, pero que quizás valga la pena leer también.
Lucía, ¿te animás a decirme quién va a ser la próxima protagonista de estas entregas de presentaciones tuyas? Porque ya sé que son mujeres, porque lo hemos dialogado, las autoras que vas a ir presentando, pero bueno, me interesa saber por lo menos quién es la que viene.
Bueno, vamos a intentar hacer un abordaje de Margaret Atwood.
Ahí está,
escritora que es como de la misma generación que Lehín, que ha leído a Lehín, que tiene comentarios sobre Lehín. Por ahí podemos hacer una relación entre ellas dos por ese lado, que aún está viva, sí. Que aún está produciendo y que últimamente ha estado bastante en el tapete, que quizás lo han escuchado los oyentes, porque se han llevado a serie dos de sus novelas más importantes o más conocidas, que son El cuento de la criada y Alias Grace.
Ahí está.
Yo voy a hacer un ejercicio completamente a contrapelo del asunto, que es no vi las series, ni las voy a mirar, pero voy a hablar de las novelas, porque creo que son novelas que valen la pena cualquiera de las dos, y bueno, quizás algún otro comentario de la obra de Atwood, que es una obra muy muy extensa también, que bueno, yo puedo conocer siempre en fragmentos en todo caso, y no en su completud.
Ahí está. Bueno, la canadiense Margaret Atwood, entonces en la próxima visita de Lucía, una presentación de lectora antes que de adicta a las series, entonces está bien aclararlo.
Sí,
porque
sí, no porque las series tengan nada de malo, sino porque temo que cuando uno temo dos cosas. Una posibilidad es que uno se vaya mucho a hablar de la serie, que puede estar buenísimo y puede ser un tema apasionante, pero que me parece que se ha hecho ya estos últimos meses.
Sí, seguro, que más que
se ha comentado bastante.
Más que en torno a los libros, sí.
Y si no, se puede caer en esa otra cosa que tampoco me interesa mucho, que es la de el libro dice esto, pero la serie dice esto otro, esa crítica purista a veces que se hace a las adaptaciones cinematográficas o de series, que no me parece que sea muy, que aporte mucho, ¿no? Quizás los libros en sí mismos me parece que tienen como sus propios intereses, su propio valor, como para hacer el comentario de ellos y no pasarnos a la serie, por más que yo me parece que está bueno que se diga, que se sepa que las adaptaciones son una forma de acceso y de entrada a los libros, y que lo que a mí más me pasa cuando veo una adaptación de algo que no leí es que me dan ganas de ir a leerlo.
Estuve.
Y entonces, ese lado siempre estoy a favor de que se adapte. Y en particular, no sé para la adaptación de Alias Grace, pero sé que para la adaptación del cuento de la criada, la productora contó con la propia escritora, lo cual es también un...
Bueno, sí, siempre es interesante,
algo interesante,
claro.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Lucía Campanella, gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Fernando.